La más crítica fue cuando la llamada parece al onceavo día, que le dijeron que ya me tomaron los pulmones al 93%, pedían la autorización de la traqueotomía. Les pedían que se despidan de mí, mi esposa y mi hija. De alguna manera nos sentimos solos en un desierto, abandonados. Me enojé con Dios, le reclamé, porque posiblemente yo viví el proceso de la negación. Esto no está pasando. Esto no pasó.
Me llama la atención la capacidad que tenemos tú y yo. Por un lado, tenemos el potencial de imaginar, diseñar, crear, pero también somos vulnerables. Sentimos dolor, ansiedad, cansancio. La vulnerabilidad te conecta con el corazón de otra persona. Te enseña, te desafía. Jaime Vega, luego de contagiarse con el coronavirus, pasa un proceso muy duro. Hoy, él puede contarlo desde la vulnerabilidad, pero también a través de la esperanza.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Volvemos a retomar esta segunda parte, en este segundo episodio, acerca de tu historia. Entonces, primero agradecerte por abrir tu corazón a este podcast Hombre de Barro. Te doy la bienvenida nuevamente.
Gracias, John. Sí, estamos acá justamente para poder dialogar y construir un aprendizaje. Es un puente donde podemos dejar algo y recibir algo. Y para mí es importante, nuevamente un privilegio, estar acá pudiendo dejar este testimonio como un camino de esperanza.
Jaime, ¿podría decirse que tu esposa fue la que empezó a asumir esa responsabilidad de tomar decisiones, no sencillas, por supuesto? Tú ingresas al hospital, como ya lo mencionaste. ¿Y qué pasa después? ¿Qué decisiones empieza a tomar tu esposa de una manera muy difícil, por supuesto?
Entonces, mi esposa toma la decisión, dice: doctor, haga lo que tenga que hacer. ¿Qué tiempo cree, no es cierto, otra vez esta pregunta que hace todo familiar, ¿no? Claro. Señora, tenemos algunos pacientes entubados. Pensamos que 3 a 4 días. Eso fue que de 3 a 4 días esperábamos, ¿no es cierto? O mi esposa, que digan:
ya está bien.
Está bien.
Ya reaccionó.
La noticia ya. De esperanza. Ya está bien. Pero pasó el cuarto día. De alguna forma, yo creo que es una de las partes de los duelos que he llorado. Porque en algún momento me enojé con Dios. Les reclamé. ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué después de haberle servido en el hospital? ¿Por qué haber dado mi vida prácticamente algunos años en varios ministerios de iglesias? Y claro, no podía más sino gritar el dolor, como tal vez el Salmo 13, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No te veo donde estás, no te escucho, Dios. Y a veces uno dice: ¿por qué no lo hiciste conmigo? Y hubiera preferido estar en el lugar que no sufran mi esposa. ¿Por qué uno en el duelo empieza a negociar? Estoy seguro que Dios me escuchaba, me abrazaba. Mis lágrimas, que era el único tema, el sustento. Pero claro, yo alguna vez me pregunté si tenía que dar de baja en mi diario de la vida los días que entré al hospital Los Andes, los días que estuve en el hospital Alianza. Es decir, más fácil era borrarlos. Y para quienes nos están escuchando, es válido. Porque posiblemente yo viví el proceso de la negación. Esto no está pasando. Esto no pasó. Preferible es negarlo, ¿no es cierto?, que querer abrazar el dolor. Y ahí de alguna manera, claro, sentí que el dolor lo trasladaron a mi esposa y mi hija, a los cuidadores primarios, porque por ley, cuando tú estás en UCI, todas las noches tienen que hacerte una llamada, o 11 de la mañana, que les dieron en este caso la hora a ellos. Yeah. Llamada filmada, con video llamada, para de alguna manera
asegurarse también,
claro. Y conocer la responsabilidad que estaban comunicando el Estado. Mi esposa en eso me dice: Jaime, los médicos, entiendo que así era, pero nos decían tan duro, es decir, nos decían que no has mejorado. Y dice: nos acordamos de un zambito, de un médico zambito, jovencito, que nos decía: sí, el estado del señor Vega está mal, pero la buena noticia es que no están tocados sus órganos. Esa era una noticia de esperanza.
Era buena.
Sí. No quiero mentirle. Pero había otros médicos que le decía, como mi esposa decía: pero doctor, seguro queda grabado de que tu esposo está en riesgo de muerte.
Hombre de Barro, con John Varela.
Y eso era todos los días.
Todos los días.
Llega el cuarto día, que se supone tenías que reaccionar, digámoslo así. ¿Pasa lo contrario?
Pasa lo contrario, me empeoro. ¿Qué es empeorar en una situación del COVID?
Ya.
Que la intubación, que lo que haces, ¿no es cierto?, de alguna manera, convivir con el virus, es mediante una cánula, te sedan.
Okay.
Entras, ¿no es cierto?, prácticamente a quedar inconsciente en coma.
Ya.
En coma. Te ponen en coma y te entuban, que es, ¿no es cierto?, la respiración artificial.
Ya.
Y esperar de alguna forma que tú logres convivir con el virus, pero claro, en algún momento vas monitoreando que el virus, lo principal, no te genere la famosa fibrosis quística en los pulmones, que es tomarte los pulmones, ¿no es cierto?,
sí
que
es
del medio. Entonces, ¿cuál era la noticia de alguna forma? Que claro,
tus órganos están bien.
Tus órganos están bien.
Entiendo ahora.
Pero, claro, siguen pasando los días. Y se esperaba la noticia de decir, ya vamos a desentubarlo. ¿Cuándo se desentuba el paciente? Cuando ellos, los médicos, te dicen el virus ya tomó prácticamente todo el cuerpo, pero ya de alguna manera, ¿no es cierto? La intubación, la saturación, todo el proceso, ¿no es cierto? Logramos salir, que tú sabes, pocos logramos salir y estar contando este testimonio. Muchos murieron porque, claro, sus órganos también...
Fueron tomados.
Segundo, con mucho respeto, valoro estos guerreros médicos, enfermeras, pasaron a ser dioses en algún momento de elegir quién vivía y quién no, en filas de hospitales que tenían que ver la historia clínica y decir, permítame, ¿cómo está este paciente? Síndrome metabólico, enfermo, con presión arterial, hígado dañado. Ellos tenían que tomar una decisión porque no había muchas camas, no había equipos para entubar. Entonces, también me solidarizo con ese tema.
Qué cuadro,
¿no es cierto?,
más fuerte, ¿eh?
Muy doloroso.
Total.
Hay un tema del libro de Víctor Frank donde habla justamente que él tuvo esta posición de saber a quién dar una aspirina en los campos de concentración y a quién no. Llega una llamada inclusive que se equivocan a las 11 de la noche. Posiblemente estaban dando una llamada a otro familiar que tal vez falleció, pero se equivocan de número.
No me digas.
Y mi esposa, claro, lo primero que recibe, señora, disculpe, no es a usted,
ay,
porque claro,
Dios
se daban
mío.
Cuenta que como las llamadas eran a las 11 de la mañana y llamaron
se
a las 11 de la noche, se confundían.
Ay, no, qué terrible.
Cuento esto porque inclusive muchos pasamos de esos que es normal, es humano, una equivocación. Pero ese miedo, ¿no es cierto?, antes de recibir la noticia, imagínate, es otro trauma.
¿Cuántas cosas vivió tu esposa, tu hija?
Principalmente. Ellas, recuerdo... que la parte del la más crítica fue cuando la llamada, parece al 11º día, que le dijeron que ya me tomaron los pulmones al 93% y que iban a empezar un proceso de desentubación, como con otros pacientes que sobrevivieron. Pero que en mi caso no reaccionó. Que querían desentubarme y me ponía muy nervioso y entiendo que bajaba la saturación, claro, la frecuencia cardíaca.
Necesitabas oxígeno.
Dijeron que se complicó el tema.
11º día.
11º día. Yeah. En UCI, que pedían la autorización de la traqueotomía. Este tema, ¿no es cierto?, de abrirte prácticamente, lógicamente un consentimiento porque es una cirugía de alto riesgo, más aún en el estado que estás. Y que, claro, esa era la última opción. Aún les pedían que se despidan de mí, mi esposa y mi hija. Porque no había de alguna forma...
No había como una esperanza, algo que... Alentador, y llamémoslo
así. Creo que
así.
Era lo que estaban haciendo, el protocolo médico. Y nuevamente me solidarizo con tantas familias que nos están escuchando que a veces un protocolo que tienen que decirlo los médicos. No hay nada más que hacer. Venga, despídase.
Sí.
Y ahí yo recuerdo porque cuando me dieron el alta, la frase de un médico dijo, usted nos hace creer en algo más.
De veras.
Sí. Usted nos hace creer en algo más. Paciente con los pulmones 93%, con traqueotomía, con saturación prácticamente nula. Y el milagro se da en el día 12 cuando... Realmente le llaman a mi esposa y dice, logramos estabilizarlo con la traqueotomía. De hecho, agradezco a otros médicos que nos daban la cobertura, porque en algún momento, claro, se llegó a decir que ya no hay nada más que hacer, pero un médico dice, aguanten, esperen un día más porque el tema de la traqueotomía es un cuerpo extraño y tiene que adaptarse al organismo. El organismo no puede asimilarlo en el primer día. Mira esta historia tan esperanzadora. Entonces, si tal vez podían decir, va a fallecer o, no sé, un tema trágico, ya no hay nada más que hacer. Este médico fue una noticia de esperanza que dijo, dígales que esperen porque hemos tenido otros casos.
De un día más.
De un día más. Y así fue, ¿no es cierto? Como ese día más, reaccioné y la llamada fue que ya me pasaban, parece que el día 14, a UCI limpio. Porque pasábamos ya a cuidados intensivos críticos, pero ya sin el COVID y sin, en este caso, la intubación.
Okay.
Sí. Ahí, claro, la esperanza fue que mi esposa, mi hija, que fueron los primeros en que les dieron autorización a verme, yo perdí la memoria, la conciencia. Creo que te compartí una fotografía cómo llegué finalmente a sobrevivir con 105 libras de peso.
Estaba sentado.
Silla de ruedas. Prácticamente incapacitado totalmente. Me marcaban para hacer mis necesidades, bañarme. Wow. Perdí el control.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Cuántos días en total con intubación?
Con total fueron prácticamente, ya con los 7 días del hospital Voz Andes, 37 días que estuve entre hospitales, entre UCI, entre cuidados intensivos. Y cuando me dieron el alta, porque no querían darme el alta porque era paciente de riesgo, los médicos me decían, no podemos darle el alta, mire, veían en la ventana, sus pulmones están tomados al 93%, usted tiene que darse acá. Y no está durmiendo, señor Vega. Y si usted no duerme, inclusive se está tomando medicamentos fuertes y no duerme. Así hasta que usted no duerma, no le voy a dar el alta. Yo le clamaba, créeme, decía, doctor, mándeme a casa, yo quiero mis animalitos, quiero estar en mi cama, quiero estar en mi sillón. Sí, tal vez aunque sea para fallecer, pero extraño mi casa. Deme el alta, por Dios, le decía, doctor, deme el alta. En medio de esto es interesante, porque cuando realmente me dieron ya el alta el 1 de julio de 2021, el primer temor que tenía es, claro, yo salía con oxígeno. No habíamos conseguido, no había, estaba agotado el tema de un tanque como para sacarme del hospital a la casa. Y vivo cerca, gracias a Dios, pero en 5 minutos realmente sentí un temor porque solo me mandaron con una cánula con un poquito de oxígeno. Y yo le acuerdo a mi hermana que le decía, acelera, 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 que se acabe el oxígeno, se me acaba.
Claro, era portátil.
Hasta que me conecten en la casa ya el oxígeno, ¿no es cierto?, para poder respirar. Mucho miedo a morirme entre el transcurso del hospital y de la casa.
La batalla mental, ¿no, Jaime?
Sí, la batalla mental.
Es verdad.
Mucho miedo. Y entiendo que el miedo de mi familia.
También.
El médico, señor Vega, no podemos hacer más, no podemos mandarle en ambulancia, pero tranquilo, hemos medido saturación, usted está bien. A quien agradezco mucho, unos ángeles, las fisioterapistas, que realmente me ayudaron, fisioterapistas. Yo al hospital al día siguiente regresé. Fueron casi 6 meses estar en el hospital hasta volver a caminar.
Hasta tener rehabilitación.
Claro, psicológica. Yo salí con psiquiatra del hospital. Porque realmente salí delirando muchas cosas. Volvieron recuerdos del divorcio de mis padres. Y hablaba a mi esposa y le decía, no te preocupes. A través mío, Dios va a conseguir el antídoto del COVID. Mi esposa me cuenta que se reía porque la cuenta fue $100,000, $4,000 cada día de UCI. El seguro cubrió $30,000. Actualmente debemos todavía $100,000 realmente, porque en 4 años no pude trabajar, casi 3 años. He visto mucha también deshumanidad de los bancos, del tema de varias empresas, proveedores que llamaban a mi esposa, si no importa, su esposo se muere, es problema de ustedes, tienen que pagarnos, porque si se muere, ¿quién nos va a pagar? Y esto cuento porque muchas familias pasaron esto. Y deben todavía pasar porque en 5 años nosotros financieramente no nos hemos podido recuperar. ¿Sí? Este un día a la vez, aún en ese tema financiero. Decíamos, ok, estamos vivos, como un tema de esperanza.
Es
lo importante.
Volviste a casa, Jaime.
Volví a casa. Entonces reconocemos que fueron principalmente 3 años muy complicados. Por ejemplo, hoy me acuerdo el 31 de diciembre del 2021, cuando salimos juntos, un momentito, yo quería ir a la playa. Yo le abracé a mi familia y llorábamos. Yo sentía que iba a fallecer. Todavía tenía ese duelo. Y Y lo tomaba como fechas, ¿no? Decía, Dios me está dando la oportunidad como de un año más, 31 de diciembre. Y no voy a pasar como el 2022, llamémoslo así.
Sí. Como que era tu último
así
momento.
Es. Era
para
una
ti.
Oportunidad que Dios me estaba diciendo, despídete. Sí. Y es la batalla mental que tú dices, ¿no? Uh-huh. Porque la batalla mental se libera primero en el interior, pero luego en el corazón, que es pudiendo ser vulnerable.
Es verdad.
Las familias, aún la iglesia, no sabe cómo ayudar por el miedo. Creo que fue muy duro. Creo que eso nos llevó, ¿no es cierto?, a reconocer que vivimos confinados casi 3 años nosotros, como muchas familias en este caso.
Hasta recuperarse.
Hasta recuperarse.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Creo que lo saludable de alguna manera fue no querer devolverle a Dios el favor.
¿Qué significa
eso? Sino vivir por gracia. Devolverles como muchos posiblemente cuando recibimos la misericordia de Dios, rápido queremos meternos en la iglesia y contar el testimonio y decir, aquí está, ¿no es cierto?, un sobreviviente. Y por acá, y miren lo que Dios ha hecho. Lo que en algún momento creo que equivocadamente también hice cuando nos divorciamos y Dios me regaló a mi esposo una vez más. Marta Claudia Mosquera, un desayuno, me dijo, Jaime, más allá de contar el testimonio, viva el regalo de Dios que te dio.
Muy cierto.
Y ahora la escuché y viví el regalo de Dios con mi familia, de poder estar con ella, con mi hija. Reconocer la importancia de la familia, la verdadera riqueza es la familia.
Tienes razón. Es como recuperar un tiempo que a lo mejor cuando todo está bien no lo valoramos. Pero a la vez con todo lo que tú cuentas es como recuperar ese tiempo de alguna manera perdido, ¿no? Abrazar a los tuyos que también estuvieron. Tú obviamente dentro de unos cuidados intensivos, pero en cuidados intensivos también estaba tu esposa, estaba tu hija. Imagínate cada 24 horas expectante de que a las 11 de la mañana tenía que haber una llamada. Ellas tenían que esperar un pequeño avance, una pequeña respuesta favorable, tal vez a un montón de oraciones que sin duda se hicieron, Jaime. Es también un cuidado intensivo que ellas atravesaron.
Qué interesante lo que tú dices, y es parte del libro que estoy escribiendo, que es en honor a mi esposa también.
¿Cómo se titula?
Vulnerable.
Vulnerable.
Vulnerable. Y primero ahí va una carta a mi esposa de agradecimiento.
¿Cómo se llama ella? ¿Se
Zulma,
puede saber?
Como no, Zulma, mi hermosa compañera en este caso. Yo le digo la Zulamita, del Cantar de los Cantares. Sí. Esa mujer sabia de proverbios. A quien agradezco porque realmente su salud emocional sigue quebrantada. Yo siempre tuvimos el duelo de nuestra perrita, una pequinés de 14 años y que nos desembocó y apareció lo que se llama el post-trauma. No logré gritar, llorar, desahogarme, ser vulnerable, lo que no había podido hacer en 5 años.
Lo lograste.
Lo logré.
Me alegro, Jaime.
Sí.
Me alegro.
Es reconocer que mis lágrimas era lo único que me podía acercarme para tocar fondo, encontrar esa roca, la piedra angular y lograr hacer una resiliencia y empezar a sufrir con propósito. ¿Sí? Que es uno de los temas del libro, sufrir con propósito, que para mí es el mejor significado de resiliencia. He aprendido, ¿no es cierto?, que aún el dolor me hace obligadamente que me someta por miedo. Creo que primero a nuestros padres que nos inculcaron una disciplina, al miedo, al castigo, y que eso llevamos muchas veces a la iglesia de someternos a Dios por autoridad.
También, por el mismo miedo.
Así es. Pero yo he aprendido un poco a rendirme, a decir, Señor, ese es acto de la voluntad de decir, no puedo más. Ese Mateo 11, 28, 29, los cargados y trabajados, venid a mí. Nosotros somos una familia muy cargada y trabajada, cansada, vulnerable. Aprender de mí, ¿no? Este mensaje, y por eso va el libro, creo que con un tema de ejemplo del lado humano de Jesús, la vulnerabilidad de Jesús.
Claro.
Para yo poder haber dicho, tal vez antes predicaba desde la Biblia por enseñar un sermón de escritorio, de un sermón de vida. Creo que conocía y de alguna forma en los grupos de oración, de los ministerios, he aceptado que aprendía para enseñar. Pero creo que Dios me moldeó, este hombre de barro que tú dices, ¿no es cierto?, para hablar más desde mi vulnerabilidad. Que lleva un mensaje de esperanza de que
sin
también
duda.
Los misioneros, los capellanes, los pastores somos seres vulnerables. que vivimos, ¿no es cierto?, esa cotidianidad dolorosa como Jesús la vivió.
Exacto.
Sí, como un héroe cotidiano de la vida diaria, no un superhéroe, que muchas veces nos hemos equivocado, que aún la Biblia pasa a ser como un escudo de fortaleza. Sí, he aprendido a acercarme como este mensaje del camino de Emaús. Como familia quedamos con mi esposa como dos caminantes abandonados, desilusionados, decepcionados. La misma historia de los caminantes, decir a Jesús que no sabes lo que estamos viviendo.
Cabizbajos, cabizbajos, sin esperanza, dejando atrás una esperanza que para ellos era significativa y que pensaron que había muerto, ¿no?
Mira qué interesante tu frase. Yo lo dejo en una palabra. Corazón apesadumbrado. Triste. Sí, sí. Esta frase que mucha gente, pesado, con carga, de tristeza, de porque a mí, a la familia, no es cierto, un deterioro no solo en la salud física, emocional, financiera, en todo, todo lado.
Todo.
Salud espiritual, todo. Mental. Entonces, Dios, como nos quiere seres humanos íntegros, trabajó en nuestra familia en todas las áreas.
Pues así lo veo.
¿Sí? Reconociendo este, ¿no es cierto, Jaime? No quiero tenerte en los púlpitos, todavía no quiero tenerte como misionero. Quiero tenerte en casa, donde el núcleo de la sociedad es la familia. Y familias saludables habrá naciones saludables.
Así es.
Y empezó con la nuestra, empezó conmigo. Empezó aprendiendo a dejar de ayudar para pedir ayuda. Creo que soy un hombre que conozco y he pasado por todos los consultorios médicos. Todas las especialidades, no hay una sola que no me conozcan. Desde psiquiatría hasta podología, digo yo.
Podología, sí, está buena.
Sí, todas, internas, reumatología, psiquia, todos. Y he visto médicos muy humanos, una neumóloga que, una frase que nos dijo, no se asusten a los 3 meses cuando salimos del hospital. No se asusten si ven la pantalla negra, porque esa es la radiografía, la resonancia, y es normal, porque claro, uno puede ya percibir lo contrario.
Sí, 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 sí.
Dicen, no, vamos a ver si tiene fibrosis quística, y eso lo veo yo y le voy a ir explicando. Y ella declaró el milagro de Dios y dijo, no lo puedo creer.
No hay nada.
No hay nada, sus pulmones están totalmente sanos, no hay nada. Versus lo que el Hospital Alianza da, el 93%.
Claro.
El Hospital Los Andes, en este caso, le enviaron con unos pulmones prácticamente en el 60%. Yo no encuentro nada.
Qué hermoso, ¿sí? ¿No? En medio de las cenizas, ¿sí?, Dios genera belleza.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Creo que ahí podemos nosotros reconocer médicos muy humanos, también médicos que ocultan tras un mandil sus emociones que han pasado y no han trabajado también sus problemas, y que claro, de alguna forma el miedo tal vez o el protocolo les enseña a decir la vida se acabó, no hay nada más que decir, sí, y claro, ceñirse, ¿no es cierto?, al tema del protocolo. Pero yo creo, y ahora un mensaje a los médicos, siempre va a haber la forma de cómo comunico, aún la muerte.
Sí, es cierto.
Sí, es cómo comunico. Acordémonos de Jesús, cómo comunicaba aún, ¿no es cierto?, el acercamiento, el primer mensaje. Imagínate que yo me preguntaba, esta guerra de la mente es, cuando llego a mi casa, me pongo a estudiar la vida de Lázaro.
¿Sí? Ah, ¿de veras?
Claro. Oh. Porque Lázaro, claro, vemos un milagro, un acercamiento de compasión, misericordia, claro, de humanidad de Jesús, que también lo escribo en el libro, de un ejemplo, cómo se acerca a las dos hermanas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Nunca tú ves algo tosco. No, para nada. Más bien declara mucha verdad, mucha empatía. Llora incluso.
Es la empatía que necesita todo psicólogo o médico para acercarse antes de un consultante o de un paciente. La empatía de Jesús. El silencio de Jesús.
También.
Las lágrimas de Jesús para poder decir, ¿no es cierto?, ahora sí te ordeno, Lázaro, que salgas. ¿Y por qué te decía este tema? Porque yo tenía miedo. Digo, y bueno, Lázaro fue utilizado para glorificar a Jesucristo. Y la gloria sea para Dios. Pero querían matarlo.
Fue una amenaza.
Así es, fue una amenaza.
Fue una amenaza.
Y yo me sentía como una amenaza de alguna forma, ¿no es cierto? Porque el miedo que tenía, no había trabajado, no tenía el tiempo, si lo primero que teníamos como familia era
sobrevivir.
Sobrevivir. Esa es la etapa, ¿no es cierto? El sobrevivir.
¿Cómo les une esto, Jaime, como familia?
Creo que aquí va el mensaje medular. Nosotros reconocemos primero que el COVID nos dio un alto al vivir tanto tiempo juntos para reconocer que como esposos no estábamos bien.
Okay. ¿Sí? La convivencia.
La convivencia. Porque irte un poco ya a trabajar y regresar en la noche es como ya, de alguna manera espero que mi esposa se haya olvidado el problema y viceversa.
Claro, exacto.
Vimos muchos casos de infidelidad en el COVID que se despertaron. Y nosotros no echamos la culpa al COVID. Más fácil decir, bueno, el COVID fue la gota que derramó el vaso, divorciémonos. Pero creo que fue un alto para abrazarnos y reconocer que necesitábamos más que ayuda espiritual, ayuda emocional. Mi esposa toma la decisión de seguir psicología.
A raíz de eso.
Ah, es ingeniera de administración de empresas, una mención en comunicación, pero decide estudiar y ya está, graduándose el otro mes de psicóloga.
¡Wow! ¿Sí? ¡Qué lindo!
Empieza, ¿no es cierto?, a conocer los desórdenes mentales, todo el proceso terapéutico. Yo con mi preparación realmente humildemente digo, creo que podemos hacer un gran equipo, pero sanémonos. Porque hay, ¿no es cierto?, una primicia que dice que cualquier médico, psicólogo, psiquiatra va a llegar, ¿no es cierto?, hasta la historia del consultante, hasta la que él haya trabajado.
Es verdad.
Y Dios nos puso a nosotros a trabajar nuestra historia, nuestras raíces, del divorcio de mis padres, la ausencia del padre de mi esposa, nuestros problemas que tuvimos como esposos en el primer divorcio, mi egoísmo, mi autosuficiencia.
Tú te volviste a casar con mi esposa. Con tu propia esposa.
Sí. Ese es otro milagro, sí.
Este es otro episodio, Jaime.
Es otro episodio, sí. De hecho, no lo hemos contado porque creo que hemos permitido que primero esta historia del COVID nos recuerde la fidelidad de Dios. Primero, siendo vulnerables, al decir que el hombre a la mujer le diga, mira, creo que después de haber pasado tanto sufrimiento, es momento de que tú decidas si necesitas ayuda, buscas ayuda, porque sabemos que en algún momento no vamos a cambiar y cuando somos religiosos decimos a Dios, no, Dios lo puede todo, no, no, hay que buscar ayuda.
Sí, es verdad.
Y nosotros recibimos con mi esposa y todo esto, siquiera más de 300 horas de terapia. Damos gracias también, tenemos muchos amigos conocidos, psiquiatras, psicólogos, que nos enseñaron realmente a reconocer la necesidad de abrir nuestro corazón y reconocer que muchas veces seguimos con el daño, aún conociendo de Dios,
sí,
en procesos emocionales no resueltos.
Es verdad.
¿Sí? Y el desafío, creo, a nosotros nos ha llamado con mi esposa, es que si alguien nos desafió a hablar la verdad en amor y a saber que con Dios nada es imposible, es a reconocer que Dios quiere una nueva vida. Hoy, gracias a Dios, podemos vernos sanos emocionalmente. Sí, tal vez financieramente estamos complicados, pero nuestro matrimonio es enriquecido principalmente en la emocionalidad, en los sentimientos.
Qué bonito.
¿Sí? Es cuando decimos, Señor, gracias porque tuvimos que primero recibir este llamado, pasando este desierto y este dolor, abrazando el sufrimiento, generando resiliencia. Y hace más o menos 20 y pico de años, en el Hotel Marriott de un congreso de líderes, terminado el congreso, alguien se acercó, me dijo, Jaime, permítame orar por usted. Y puso su mano aquí, donde me hicieron la traqueotomía, mire. Un orfebre de la ciudad de Azogues. Me dijo, mire, va a tener que pasar algo muy crítico antes de que Dios lo use grandemente. Permítame orar. Nada más. Luego desapareció como esos ángeles igual.
Sí, sí. ¿Te acordaste de eso?
Me acordé de eso. Que yo hubo alguien que, ¿no es cierto?, Dios puso para que ese día que hubo esta llamada, el mensaje del médico que dijo, esperen, era alguien oró por Jaime. Y aquí nace esta frase, ¿no es cierto?, que mi esposa cuando le llamaban mucha gente, le decía, ¿qué hacemos, Ulma? ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Y le decía, me siento muy confundida, lo único que les pido es oren por un milagro para Jaime. Y realmente reconozco que eso fue, ¿no es cierto?, una batalla superada, ganada, donde ese milagro para Jaime, la noticia que recibió mi esposa decir, le vamos a dar el alta a su esposo. Aunque sea en silla de ruedas, aunque sea en oxígeno, aunque sea prácticamente irreconocible, como estoy en la foto.
Sí, sí, sí.
Sí, pero su corazón sigue latiendo. Y eso, ¿no es cierto?, genera rendirme, no someterme, rendirme, ¿no es cierto?, voluntariamente al Espíritu Santo.
Wow.
¿Sí? ¿Qué es lo que en algún momento, ¿no es cierto?, me han acompañado dos canciones que hasta ahora pongo, ¿no es cierto? La una es Color de Esperanza de Diego Torres y la otra es Héroe de Il Divo.
Ah, ¿sí? Qué bonitas.
Y viendo, ¿no es cierto?, esta metáfora de la vida como un libro para explorar los desafíos y triunfos del espíritu humano, la letra sugiere que, al igual que un libro con un final desconocido, la vida está llena de incertidumbre y miedo, pero también de crecimiento y aprendizaje. El corazón es presentado como un libro que nos enseña sobre el miedo, los fracasos y la maldad, pero también sobre el amor, que nos transforma en luchadores. La canción destaca que no se necesita ser un superhéroe para enfrentar las batallas de la vida. Cada persona con su fe y amor puede ser un héroe en su propia historia. La valentía de arriesgarse por amor y la importancia de creer en uno mismo son temas centrales en esta historia, ¿no es cierto?, de un hombre de barro.
Increíble, sí. Jaime. Jaime, te quiero agradecer por tu tiempo, por enseñarme a ser vulnerable. Jaime, gracias también porque fuimos por un mapa del dolor, que es importante saber lo que pasó, pero también hay un mapeo del amor. Hay un mapeo de la esperanza de la cual tú nos has expresado y ese es Jesús, sin duda alguna. Jaime, si alguien quisiera compartir o preguntarte algo, ¿hay algún contacto, un correo electrónico o algún otro medio para directamente conversar contigo?
Bueno, les doy directamente mi número, es el 099-576-6802. En este momento con mi esposa estamos brindando ayuda espiritual, ayuda terapéutica, pero de una manera distinta.
Okay.
El teléfono, un WhatsApp para mí es importante, el 099-576-6802, porque un mensaje hemos logrado que a veces construir un puente de confianza. A veces la gente no quiere contar todo, quiere preguntar a medias y está bien.
Fabuloso. ¿Sí? Tú y yo somos huesos y carne, fuerza y debilidad, autoridad y vulnerabilidad. Este diseño de Dios me permite asombrarme por la gran capacidad que tenemos de pensar, crear, diseñar, construir, pero también me lleva a rendirme, porque hay situaciones que me sobrepasan, que soy débil, frágil, vulnerable. Este episodio es el número 150 del podcast Hombre de Barro. Puedes volver a escucharlo bajo el título Vulnerabilidad Segunda Parte. Está ya en Spotify, Apple Music y en la web hcjb.org. Aprecio tu compañía cada semana. Si este podcast puede animar a otros, ¿qué tal si lo compartes? Además, me puedes contactar tanto en Instagram como en Facebook. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Así que, hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.